Del SICA que tenemos el día de hoy en español para la población de habla hispana. Mi nombre es Liliana Osorio, soy la subdirectora de la Iniciativa de Salud de las Américas de la Universidad de California en Berkeley. Antes de comenzar, quisiera darles algunas indicaciones. Indicaciones técnicas. Vamos, todas las personas que están aquí van a estar en el modo de silencio. Y si quieren hacer alguna pregunta, tienen que hacerla utilizando en las personas que están conectadas a través del internet, pueden utilizar la forma que dice QIA para hacer preguntas durante el webinar y los estaremos contestando bien sea por escrito durante el webinar o al final en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar un momentito más para poder comenzar esperar a otras personas que se están por enlazar y vamos a dar comienzo a la presentación oficial. Un segundo. Este webinar será grabado y posteriormente le estaremos enviando con un correo electrónico la liga para que todos ustedes puedan tener acceso a la presentación. También vamos a estar haciendo algunas preguntas durante el webinar para que quienes están enlazados a través de su computador pueden contestar utilizando su teclado. Así que, por favor, deben estar todos pendientes. Aquí está la primera pregunta que tenemos. ¿Cuántas personas están viendo este webinar con usted? Por favor, Stephanie, ¿puedes poner la pregunta para que la gente conteste? Entonces, ustedes aquí pueden elegir si están viendo la presentación usted solo, si hay de 2 a 5 personas con usted, si hay de 6 a 10 personas con usted, o si hay más de 10 personas viendo este webinar con usted. Vamos a esperar unos momentitos para que la gente vote. Y después vamos a ofrecer los resultados. Y también es una manera de que vayamos practicando cómo utilizar este sistema interactivo de preguntas y respuestas que, como les dije, vamos a estar utilizando durante el webinar. Ok, yo creo que ya podemos cerrar. Y vamos a ver los resultados. Cerca de 18 personas, la mayoría están viendo solos y hay unas 4 personas que le están viendo en compañía con otras personas, 2 a 5 personas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra presentación. La siguiente, por favor. Nuestros presentadores del día de hoy son dos personas muy, muy especiales. Tenemos al doctor Gilberto Chávez, quien es de origen mexicano y también posee grados en medicina y maestría en salud pública con entrenamiento en pediatría, epidemiología y salud preventiva. El doctor Chávez ha ocupado altos puestos en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, incluyendo la dirección de la División de Defectos de Nacimiento y Discapacidades del Desarrollo. En California, el Dr. Chávez ha trabajado como epidemiólogo del estado y director de salud materno-infantil. Actualmente, él es el jefe del Centro de Enfermedades Infecciosas y subdirector del Departamento de Salud Pública de California, en donde coordina las respuestas epidemiológicas del departamento a brotes de enfermedades y amenazas emergentes para la salud pública. Es un honor tener hoy, el día de hoy, al doctor Chávez. Y nuestra siguiente presentadora es la doctora Esmeralda Iñiguez Stevens. Ella también es fronteriza, nacida aquí en la frontera de California con Baja California y tiene un doctorado en epidemiología del programa conjunto de la Universidad de California de San Diego y la Universidad Estatal de San Diego. Además, también tiene un título en fisiología animal y neurociencia de la Universidad de California San Diego. Actualmente, la doctora Iñiguez es la coordinadora del programa de epidemiología de Enfermedades Infecciosas de la Oficina de Salud Binacional y Fronteriza de California. Es un honor contar con la presencia de estos dos panelistas el día de hoy. Y ahora vamos a dar la palabra al doctor Gil Chávez para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor.
Gracias, ¿me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan?
Adelante, doctor Chávez.
Gracias, ¿me pueden escuchar? Perfecto, ¿puedo seguir adelante? ¿Me escuchan? Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí.
Sí, sí lo podemos escuchar, doctor. Adelante.
Perfecto, gracias. Pues muchas gracias, Liliana, por esa introducción tan amable. Yo agradezco mucho a los participantes de este webinar sobre el virus del SIDA. En particular, quiero agradecer a la Iniciativa de Salud de las Américas de la Universidad de California en Berkeley y a la Oficina de Salud Binacional y Fronteriza del Departamento de Salud de California por organizar este webinar. Para el Departamento de Salud de California es muy, muy importante poder comunicarnos con nuestra población de una manera efectiva y por eso es que estamos realizando este webinar en español sobre un tema que considero ser de mucha importancia, especialmente para la población latina. Frecuentemente me pregunta la gente, doctor Chávez, ¿qué es que podemos hacer en California para poder realmente mejorar la salud de la gente en California? Yo siempre digo que en California, dado que el 40% o 4 de cada 10 personas son de origen latino, absolutamente debemos de entender la problemática de salud de nuestra población latina y trabajar con las comunidades de origen latino para mejorar la salud de nuestros ciudadanos. Y es súper importante que lo hagamos de manera competente culturalmente y que lo hagamos de manera competente lingüísticamente. Hay que recordar que muchas de nuestras poblaciones, incluyendo nosotros, preferimos comunicarnos en español, así que hay que darle a la población la información en su idioma preferible. Es posible que algunos de ustedes se hayan preguntado, ¿por qué hablar por el Zika? ¿Por qué hablar del Zika? Tal vez incluso piensen que el Zika ya se acabó, que ya no hay problema del Zika o que ya no representa ningún riesgo. Tal vez ustedes piensen que el Zika es un problema de otros países, pero no un problema en California. Y yo quiero informarles que desafortunadamente eso no es cierto. El Zika continúa siendo un problema a nivel mundial. El Zika continúa siendo un problema a nivel de Latinoamérica. Y el Zika sigue siendo un nivel importante en California, sobre todo en la población hispana. Cuando vemos la demografía de las personas que han sufrido infecciones por medio del Zika, entendemos que la mayoría son de origen latino. Una cosa que es muy importante, que ya van a entender más a partir de la presentación de hoy, es que el Zika es una de las infecciones que pueden ser más severas para un bebé que no ha nacido. Hay infecciones que causan problemas en los bebés, y el Zika es una de las infecciones más severas para un bebé que no ha nacido y frecuentemente da muy importantes defectos de nacimiento y muy importantes defectos del desarrollo. Así que si queremos tener niños saludables, tenemos que asegurarnos que no haya Zika. Ahora, a todos nosotros como latinos, pues nos gusta visitar a la familia, nos gusta ir de vacaciones a México o Latinoamérica, y a veces lo tenemos que hacer por situaciones de necesidad familiar. Yo, tal vez como ustedes, he ido a México a visitar a mi familia de vacaciones, pero también lo he tenido que hacer en situaciones de urgencia porque hay enfermedades o muertes en la familia. Entonces, uno a veces lo planea y a veces no lo planea. Pero siempre hay que estar preparado al viajar a poder asegurarnos que prevenimos riesgos mayores. Ahora que se acerca la Navidad y las fiestas de diciembre, muchas personas, tal vez ustedes y yo, estemos planeando ir a visitar la familia de Latinoamérica y a México para pasar alguna temporada con ellos, lo cual me parece genial, estupendo, pero es importante que antes de que viajemos, pensemos en la problemática de salud que vamos a encontrar y que vayamos prevenidos para evitar problemas. Y en particular es bien importante que entendamos cómo se transmite el virus del Zika e ir preparados para prevenirlo. Ahora, otra cosa que yo quiero asegurarme que entendamos es que el problema del Zika no es un problema único. El problema del Zika, como van a entender más tarde, es una infección que se causa por infecciones de mosquito. Y esos mismos mosquitos que causan el Zika causan otras infecciones muy, muy importantes, tanto como es el dengue y el chikungunya. Entonces, salir a México, ir a Latinoamérica y pensar en prevención del Zika, también estamos previniendo enfermedades que son muy, muy importantes y muy problemáticas, como el dengue y como el chikungunya. Ahora, para los que piensan que el Zika no es problema en California, quiero compartirles que ya ha habido en California más de 600 casos de Zika. Todos estos casos en personas que han viajado a México y a Latinoamérica. Y lamentablemente, ya en California hemos tenido casos de bebés que han nacido con defectos congénitos severos por infección del Zika. Eso lo podemos y lo tenemos que prevenir. Por eso es que estamos ahora aquí nosotros, hablando con ustedes para darles más información sobre el Zika. Creo que el programa les va a gustar mucho. Tenemos a la doctora Esmeralda Íñiguez, que es una experta sobre problemática del Zika en los latinos, y ella nos va a dar mucho más información que podemos usar para prevenir nuestras enfermedades y para estar saludables. Yo quiero desearles una gran fiesta decembrina, que se lo pasen de lo mejor, y les recuerdo que se puede hacer esto, divertirnos y mantenernos saludables. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, doctor Chávez. Ahora vamos a comenzar con la presentación principal a cargo de la doctora Esmeralda Íñiguez Stevens. Adelante, Esmeralda.
Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Pues es un placer acompañarlos esta mañana, como comentaba el doctor Chávez y Liliana Osorio, para traerles un poquito más de información acerca sobre el virus Zika. Específicamente, el título de la plática que les voy a dar hoy es No traiga el Zika a casa, únase a la lucha contra el Zika. Y queremos hablar un poquito más para que ustedes comunicarles que todavía el Zika es un riesgo a nuestra población. Un poquito del resumen de la plática, les voy a comentar un poco acerca de la historia del Zika, algunas de las zonas demográficas de riesgo, cómo se transmite, cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica, el tratamiento, prevención, cuáles recursos tienen ustedes para poder obtener información adicional a la que les vamos a dar en este webinar. Y también tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Muy bien. ¿Qué es el Zika y por qué es importante? El Zika es un virus y se transmite principalmente, aunque no es la única manera de transmitirse, pero se transmite a través de la picadura de un mosquito. Específicamente, este es un mosquito que se llama Aedes. Hay dos subespecies de este mosquito, se podría decir, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Estos mosquitos, cuando están infectados, cuando son portadores del virus y pican a otra persona, existe una gran probabilidad de que lo pueda infectar al humano. Aunque la picadura de mosquito es la principal manera en la que se transmite el virus, también se puede propagar o transmitir a través del sexo con una persona infectada o también de una mujer embarazada a su feto. Y como sabemos y había mencionado el doctor Chávez, la infección en una madre embarazada puede causar defectos severos y graves, incluyendo la microcefalia, que es cuando un bebé nace con la cabeza mucho más chica de lo que se considera normal. ¿En dónde existe el Zika? Como hemos visto en estos últimos dos años, se ha desparramado muchísimo el virus del Zika. Previamente, antes del 2015, existieron brotes en una selva que se llamaba Zika en África, y de ahí viene el nombre del virus Zika, de la selva de Zika. También existieron brotes en sudeste asiático y en las islas del Pacífico, y desafortunadamente, actualmente, hemos visto brotes en muchas partes del mundo, incluyendo muchos de los países latinoamericanos y México. Incluso en Estados Unidos hemos tenido casos importados, pero también hemos tenido casos locales. Esto quiere decir que las personas se han infectado por picaduras de mosquito aquí en Estados Unidos. Para un poquito más hablarles de lo de Estados Unidos, del 2015 al 2017 hemos tenido 5,590 casos reportados del Zika. De estos, 226 fueron local. Esto quiere decir que se infectaron aquí en Estados Unidos. Y de estos también hemos tenido 48 de transmisión sexual. Como ustedes recuerdan, este virus se puede transmitir de diferentes modos, uno de ellos siendo la transmisión sexual. En California, también el doctor Chávez había mencionado, hemos tenido 609 casos reportados en total en lo que va del periodo desde que empezó el brote. De estos, 8 de transmisión sexual y 157 mujeres embarazadas. Hemos tenido casos importados a través del estado y seguimos con la siguiente diapositiva. En lo que va de México, nuestro país vecino, también ha tenido bastante casos desde que empezó, desde 2015, en un total de un poquito más de 11,000 casos. Y es importante notar, que es de interés para nosotros aquí en esta región geográfica, que el estado de Baja California Sur tiene transmisión local y el estado de Baja California también ha tenido transmisión local. Esto quiere decir que existen mosquitos justo al cruzar la frontera que están infectados con el virus del Zika. En Baja California Norte se han reportado 4 casos y en Baja California Sur 24 casos. Como ustedes saben, nosotros vivimos en una región en donde existe el movimiento de poblaciones. Nosotros estamos aquí en San Diego ahora, tenemos una de las fronteras más grandes del mundo, si no la más grande, y tenemos un cruce fronterizo extensivo. Tanto tenemos cruces peatonales como también de aire. Entonces, hay mucha población, el movimiento de mucha población, y esto nos ha llevado a la rapidez en la que los brotes pueden crecer, incluso otros brotes aparte de Zika, pero en sí la población y la migración contribuye a que estos brotes se puedan propagar mucho más rápido. Para los riesgos en particulares a los mexicanos y a los latinos referente al Zika, si uno vive en una zona en donde existe transmisión local, obviamente estamos en riesgo. Pero también estamos en riesgo cuando visitamos a zonas en donde existe la transmisión del Zika. Y por ejemplo, podemos ir a visitar un amigo o un familiar, o vamos a cruzar la frontera frecuentemente a ir de compras o lo que sea. Esos son factores que nos ponen en riesgo para ser infectados con el virus del Zika. Adicionalmente, tener relaciones sexuales con una persona que vive en áreas con Zika. So, no solamente tenemos que viajar nosotros, sino que tener relaciones con alguien que viajó nos puede poner en riesgo. O tener relaciones con alguien que vive en algún lugar en donde existe la transmisión local nos pone en riesgo. Otros factores que pueden aventar, como ya les había mencionado, pues viajar. Cuando uno viaja y si está en los afueras o no está en lugares donde hay aire acondicionado, no se usan mallas en las ventanas, eso nos puede poner nosotros al riesgo de una picadura de mosquito. Y pues es muy importante conocer los factores, tener el conocimiento de los riesgos para poder tomar las medidas preventivas apropiadas y asegurarnos de que no nos infectemos. También muchas de las veces los comportamientos de los viajeros, uno, como había mencionado, puede pensar que uno hace la visita a la abuela o a la tía frecuentemente y uno no lo percibe eso como un viaje que lo pudiera poner al riesgo a nosotros porque lo hacemos todo el tiempo. Pero es muy importante notar que es importante ser informado acerca de los riesgos que existen a la zona que uno va, aun si uno ha ido frecuentemente por muchos años, porque las cosas cambian y, por ejemplo, ahora tenemos el riesgo, tenemos la amenaza del Zika. Es muy importante que cuando usted va también viajar a una zona en donde existe el Zika, consulte a su médico para que él le dé los consejos apropiados. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la transmisión del Zika. Estas fotos demuestran cuál es el ciclo del Zika. Y si podemos empezar, por ejemplo, aquí abajo en la mano izquierda están unos mosquitos. Estos mosquitos muerden a una persona, pican a una persona infectada y en la sangre que llevan va el virus. Después de esto, estos mosquitos van y pican a otra persona, entonces le transmiten el virus. Entonces tenemos una persona que ya lleva en sí, es un portador del virus. Esta persona llega y le pica un mosquito, ¿y qué pasa? Ese mosquito otra vez se infecta del virus y puede ir a infectar a otras personas, incluso a mujeres embarazadas. También sabemos, como habíamos mencionado, aquí en la parte derecha de la diapositiva demostramos las diferentes modas de transmisión. Se le puede pasar a una persona embarazada, se le puede, del bebé al feto, también se le puede pasar a la pareja, o también es posible, aunque no tan común, pero sí es posible que se transmita vía transfusión de sangre.
Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta número 2, la pregunta es, las siguientes frases están relacionadas con el mosquito que transmite el virus del Zika. Y queremos saber qué tanto saben ustedes, por favor seleccionen las respuestas correctas. La primera es, el mosquito no está presente en California. El mosquito vive solamente en bosques y junglas. El mosquito solamente pica de día y también durante la noche. ¿Cuál de estas creen ustedes que son correctas? Nuevamente, la primera dice, el mosquito no está presente en California. Si ustedes creen que no está en California, entonces seleccionarla. El mosquito vive solamente en bosques y junglas. Y la tercera, el mosquito solamente pica, bueno, el mosquito pica durante el día y durante la noche. Vamos a cerrar la votación ahora y ver los resultados que dicen, bueno, la mayoría... algunas personas dicen que el mosquito no está presente en California, unas pocas también dicen que vive solamente en bosques y junglas, y la mayoría dicen que la respuesta correcta es que el mosquito pica durante el día y durante la noche. Ahora la doctora Iñiguez nos va a hablar un poquito más sobre estos puntos relacionados con el mosquito del virus del Zika. Adelante, doctora.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el mosquito Aedes, que es de las dos especies, Aedes aegypti y Aedes albopictus, se encuentra, ambos subtipos se han encontrado aquí en Estados Unidos. Aquí tenemos una gráfica cortesía de los Centros para Prevención del CDC, en la cual, en la mano izquierda, ustedes pueden ver en dónde se ha encontrado Aedes aegypti. Aquí se ve en azul oscuro, que en California hemos encontrado el mosquito. A mano derecha también demuestra la dispersión de Aedes albopictus y vemos aquí que nuestro estado de California se ha encontrado. Así que nosotros tenemos la presencia de Aedes aegypti y Aedes albopictus. Esto no quiere decir que tenemos mosquitos infectados, pero tenemos la presencia del mosquito. Muy bien, ahora para ver un poquito más a nivel estatal, ¿en dónde hemos encontrado este mosquito? En este mapa les demostramos datos que fueron actualizados hasta el 27 de octubre. En los puntos rojos son las áreas geográficas en donde se ha encontrado Aedes aegypti. En las azules es donde se ha encontrado Aedes albopictus. Así que podemos ver que a través de una gran parte del estado, tenemos la presencia del mosquito. Y es importante notar que este mosquito aquí no lo teníamos antes. Ese es un mosquito que antes de este brote se consideraba, algo que era tropical, pero ahora debido a varias razones, tenemos la presencia de este mosquito aquí en California. ¿cuáles son las características del mosquito? Este mosquito se distingue de otros mosquitos. Una de las diferencias más evidentes es que tiene unas rayitas blancas y negras. Vive en áreas con altura menor a 2,000 metros. Esto quiere decir que cualquier área geográfica que está más arriba, un pueblo más arriba de 2,000 metros, ahí no puede vivir el mosquito. Es un mosquito un poco diferente a otros también porque tiende a vivir en zonas urbanas alrededor de los hogares. Y como habían visto en la pregunta, pica durante el día y la noche. Es muy interesante saber que de las hembras y los machos de este mosquito, la hembra es la que pica. Y la hembra, al momento de poner los huevecillos, puede depositarlos, por ejemplo, al lado de la maceta de una planta, en cualquier contenedor pequeño de nuestra casa, es posible que ponga los huevecillos. Y es muy interesante saber que estos huevecillos son muy resistentes. ¿Y qué quiero decir de que son resistentes? Es posible que, por ejemplo, una vez que se seque el agua si tenemos huevecillos en una maceta, se seca el agua y los huevecillos pueden permanecer en un estado, como uno podría decir, dormido por hasta creo que 3 meses. Una vez que estos huevecillos vuelven a tener contacto con el agua, es posible que vuelva a nacer el mosquito de estos huevecillos. Por eso es muy importante, cuando hablamos del mensaje de prevención, detallar nuestros recipientes de agua, porque estos mosquitos pueden permanecer ahí, los huevecillos pueden permanecer ahí y brotar un tiempo después. También es importante, como había comentado el doctor Chávez, que el mosquito Aedes, tanto aegypti como albopictus, también transmite dengue y chikungunya. Es el mismo vector. Bueno, hablemos un poquito acerca de la transmisión sexual. Ya habíamos dicho que este virus se puede transmitir sexualmente vía contacto sexual, ya sea vaginal, oral o anal. Es importante notar que de cada 10 personas que se infectan con este virus, solamente 2 de ellas van a tener síntomas. Entonces, he ahí el problema para poder detectar casos adicionales. Es posible que uno esté infectado y no tenga absolutamente ningún síntoma, pero puede uno transmitir el virus aunque no tenga síntomas. Y es peligroso porque solamente el 20% de las personas infectadas van a presentar algún síntoma. El contagio puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre. Sin embargo, se ha encontrado que el semen contiene una alta carga viral. Esto quiere decir que la concentración del virus en el semen es alta. De ahí la probabilidad de transmisión. El virus puede permanecer en el semen hasta 6 meses después de que la persona fue infectada. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas? Los síntomas más comunes son la fiebre, el sarpullido, dolores de articulaciones, también los ojos rojos, conjuntivitis, dolor muscular y dolor de cabeza. Estos síntomas son muy parecidos a los síntomas que nosotros tendríamos, que manifestaríamos si tuviéramos dengue o chikungunya, con la excepción de que los ojos rojos sí son un signo clásico del Zika. Pero les quiero recordar que solamente el 20% de los infectados van a presentar estos síntomas. ¿Y de qué modo afecta el virus del Zika a las personas? Bueno, ya hablamos de los síntomas en 2 de cada 10. Los síntomas pueden durar de varios días a una semana y se parecen a dengue o chikungunya. También se ha encontrado que de la asociación entre el Zika y Guillain-Barré syndrome, esta es una enfermedad autoinmuno que afecta a las células de los nervios, del sistema nervioso, y puede causar parálisis. Bueno, la transmisión de madre a hijo. Se puede transmitir, como ya hemos dicho, de madre a hijo. Y es importante notar que la transmisión del Zika de la mamá al feto puede ser en cualquier semana gestacional. Puede ser al principio de su embarazo, puede ser al final de su embarazo. Entonces, no hay un periodo en el que una mujer embarazada no se pueda afectar. se ha visto en información en clínica que si la madre se infecta temprano durante su embarazo, hay más alta probabilidad de que los efectos sean más severos a comparación de más tarde durante el embarazo. Sin embargo, durante cualquier tiempo durante el embarazo, una madre se puede infectar y puede infectar a su feto. Y una vez que el virus se elimina de su cuerpo, no hay evidencia de que afecte embarazos futuros. Bueno, la infección durante el embarazo puede provocar uno de los más graves síntomas o las más graves manifestaciones, más bien es la microcefalia, la cabeza pequeña del bebé. También puede causar calcificación de la placenta y que lleva a la muerte del bebé. Puede causar abortos espontáneos, bebés nacidos muertos. Y puede, más allá de la microcefalia, también hay otros efectos neurológicos que puede causar el virus, dado a que este virus tiene una afinidad específica a células del cerebro. Y asimismo puede causar muchos otros efectos secundarios neurológicos, como daños de visión, extremidades deformes y con limitación de movimiento, convulsiones, y todavía actualmente los científicos siguen investigando qué tanto es el daño más allá de la microcefalia que puede causar el virus del Zika. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, es importante que usted acuda a su médico y le explique sus riesgos si viajó a un lugar en donde se conoce que hay el Zika o vive en un lugar en donde existe el Zika. El doctor le preguntará sus antecedentes de viaje y le hará una prueba de sangre y orina. Y su médico puede indicarle hacerse pruebas para detectar tipos de diferentes infecciones. Bueno. ¿Y quién debe de hacerse la prueba del Zika? Actualmente, personas que hayan viajado recientemente al lugar con Zika o tenido relaciones sexuales con alguien que haya viajado a estos lugares y que presente síntomas, debe de hacerse la prueba. Las mujeres embarazadas deben de hacerse la prueba del Zika también, aunque no presenten síntomas. Es muy importante. También aquellas mujeres embarazadas que hayan tenido ultrasonidos que muestren deformaciones del feto relacionadas con síndrome congénito del Zika. ¿Qué quiere decir un resultado positivo para una mujer embarazada? Si usted está embarazada y tiene una prueba positiva, no quiere decir necesariamente que su bebé vaya a nacer con defectos o con microcefalia. Es posible que sí nazca, pero no todas las madres infectadas con Zika van a tener un bebé con defecto, solamente una porción de los bebés. Y durante su embarazo, su médico la seguirá muy, muy cercanamente con ultrasonidos para seguir asesorando y viendo el bienestar del bebé. El médico puede considerar la evaluación de ultrasonido a los 3 y 4 semanas para detectar problemas relacionados con el desarrollo del bebé durante el embarazo. Muy bien, el tratamiento, no tenemos una vacuna para el Zika, no existe un medicamento en sí para el Zika. Lo único que nosotros podemos hacer es tratar los síntomas. Dentro de eso se recomienda el descanso, tomar líquidos para evitar la deshidratación, no tomar, es muy importante, no tomar aspirina ni ningún otro medicamento antiinflamatorio, pero sí puede tomar Tylenol o acetaminofeno para tratar la fiebre y el dolor. No traiga el Zika a casa. ¿Qué pueden hacer para protegerse usted y su pareja? Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede prevenir el Zika?
Stephanie, ¿puedes poner? Ok, entonces tenemos acá, ¿cómo se puede prevenir el Zika? Seleccione las respuestas que correspondan. Uno puede ser no viajar a áreas con Zika, evitar agua acumulada dentro y fuera de la casa, usar camisas de manga larga, usar repelente de insectos, usar condones. ¿Qué creen ustedes que pueden ser las medidas que pueden tomar para prevenir el virus del Zika? Están votando. Vamos a dar un poquito más de tiempo. para que las participantes terminen de votar, les recuerdo que pueden votar a través del computador utilizando su teclado. Y así vamos a ver qué tanto saben ustedes antes de que la doctora nos continúe presentando la información. Vamos a terminar aquí y vamos a ver los resultados. Efectivamente, pues la mayoría de las personas dicen que hay que evitar agua acumulada dentro y fuera de la casa, el 97%. El 86% dicen que no viajar a áreas con Zika. El 90% usar camisas de manga larga, el 90% usar repelentes de insectos y el 90% también usar condones. Así que vamos a ver qué nos tiene la doctora Íñiguez de decir acerca de la prevención del virus del Zika.
Excelente, muchas gracias, Liliana. Bueno, antes de viajar es muy importante que se informe si existe el Zika el área donde va a viajar. Si está embarazada, no viaje a áreas con Zika. Si tiene que viajar a esas áreas, por favor, hable con su médico antes y después, aunque no tenga ningún síntoma. Es muy importante la comunicación con su proveedor, con su médico. Si tiene que viajar, también es muy importante protegerse de las picaduras de mosquito y use condón mientras visita áreas con Zika. Si está tratando de quedar embarazada, es muy importante hablar con su médico antes de viajar. La prevención de la transmisión sexual de Zika en parejas embarazadas. Las mujeres embarazadas y sus compañeros se les recomienda no viajar a áreas con Zika. Si tiene que viajar igual, tiene que usar un condón durante las relaciones sexuales y abstenerse de relaciones sexuales durante el embarazo. Esas son las recomendaciones. Si piensa que alguno de los dos puede tener Zika, por favor, consulte con su médico. Para prevenir la transmisión sexual del Zika en parejas no embarazadas, si usted está pensando concebir y quedar embarazada, se les recomienda que no viaje a un área con Zika y usar condones o abstenerse de tener sexo para no transmitir el virus por hasta 8 semanas en mujeres y 6 meses en hombres. Y la razón por la que 6 meses en hombres es porque se ha encontrado que el virus permanece por larga duración en el semen. Entonces, se les pide abstenerse del sexo o no tener sexo por 8 semanas después de haber viajado a mujeres y 6 meses a los hombres después de haber viajado. Para prevenir las picaduras de mosquito es muy importante todo el tiempo usar su repelente y ustedes preguntarán, pues, ¿qué repelente debe usar? Cualquier repelente de insectos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés. También se recomienda usar camisas de manga larga y pantalones largos. Es muy importante que si usted va a ir de vacaciones y va a andar afuera y va a utilizar crema protectiva solar, es muy importante ponerse la crema protectiva solar primero, esperar a que se seque y después aplicar el repelente. De este modo, el repelente será efectivo. También es muy importante mantener su lugar libre de mosquitos. Mosquito tiene la habilidad de crecer en lugares muy, muy pequeños, tanto como una tapadera pequeña de soda o un macetero. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de voltear todos nuestros recipientes dentro y fuera de la casa que no tengan agua acumulada para no permitir que estos mosquitos depositen sus huevos y vuelvan a nacer más mosquitos. También el uso de mosquiteros en las puertas y ventanas es altamente recomendado. Antes de viajar es muy importante, tenemos un gran recurso por parte del CDC que quisiera demostrarles rápidamente. Esta es una página en donde uno puede poner a dónde va a viajar en el mundo y automáticamente nos va a decir que si hay, existe transmisión del Zika en ese lugar. Veremos un segundito, voy a entrar a la página para compartir con ustedes. Muy bien. Aquí podemos ver información sobre el Zika para viajeros. Entonces, yo quiero ir a algún lado del mundo. ¿A dónde quiero ir? A Oaxaca. Entonces voy a escoger Oaxaca, México. Automáticamente me va a enseñar en dónde existen, en dónde, cuáles son las zonas del riesgo. Las que son en oscuro, lila oscuro, son zonas con riesgo de infección. Las que son con bajo, de baja elevación. Y conforme se pone más clarito el color, entonces es menos el riesgo porque no existe, no hay infección de Zika. También uno puede escoger la ciudad, por ejemplo, Oaxaca, y me va a decir, aquí me dice, las mujeres que están embarazadas no deben de viajar a México. Las personas de mujeres o hombres que están considerando quedar embarazadas deben de considerar su riesgo antes de viajar. Precisamente en estos momentos las recomendaciones del CDC es no viajar a México para mujeres embarazadas. Esas son las recomendaciones del CDC. Volvemos a nuestra presentación. Oh, sí, y en el mapa se puede colocar cualquier ciudad del mundo y le va a dar el riesgo. Muy bien. Y estas diapositivas ustedes las van a tener con ese link, pero igual también se pueden meter a Google, poner CDC, Zika, información para viajeros. Muy bien, después del viaje, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Aunque no se sienta enfermo, prevenga las picaduras durante 3 semanas después de su viaje. Esto es, si usted viajó a un lugar en donde existe la transmisión del Zika, es muy importante cuidarse por 3 semanas para que no le piquen los mosquitos. Esto es porque si usted viene y es un portador del virus y le pica un mosquito, nosotros tenemos Aedes aquí en California, yo viajo, regreso y traigo el virus conmigo y me pica un mosquito, eso puede iniciar la transmisión local. Es importante notar que hasta la fecha en California no hemos tenido transmisión local. Hemos tenido muchos casos de personas que han viajado y regresan infectados, pero no hemos tenido en personas que se infecten aquí en el estado. Pero tenemos el mosquito. Entonces, todo lo que se ocupa es una persona infectada que regrese, le pica el mosquito y así puede iniciar una cadena, un ciclo de transmisión. Si se siente enfermo, consulte a su médico y protéjase y proteja a su pareja durante las relaciones sexuales también. Y espere para intentar quedar embarazada. No voy a ir a estos sitios que les estoy compartiendo aquí, pero ustedes van a tener la presentación. Les queremos compartir varios materiales para recursos en donde ustedes pueden obtener más información acerca del Zika. Tenemos muchos materiales por parte del Estado en español e inglés de prevención de Zika, prevención de viajeros, preguntas para madres embarazadas, para los médicos, etcétera. Tenemos una multitud, hemos estado trabajando a nivel estatal en muchos materiales que se han traducido al español para informar a nuestra comunidad. Muy bien, también tenemos otros, aquí es una foto de los recursos educativos. Hemos estado muy activos en los medios sociales también, en Twitter, en Facebook. Ustedes se pueden hacer amigos de CDPH en Facebook, nos pueden seguir en Twitter y continuamente nosotros estamos dando mensajes al público de prevención de enfermedades y otros mensajes, no solamente de Zika. Entonces, les invito a que nos sigan en nuestros medios de medios sociales. Tenemos también recursos para niños, para que ellos comprendan y sepan más acerca de cómo se pueden proteger de la infección de Zika y de las picaduras de los mosquitos. Aquí les damos el link. Y por hoy es todo. Ha sido un placer estar con ustedes y platicarles un poco más acerca del Zika. Espero que les haya gustado y creo que en este momento empezamos las preguntas.
Muchas gracias, doctora Íñiguez. Queríamos, bueno, recordarles que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden buscar en la parte de abajo de su pantalla donde dice Q&A, pueden escribir ahí alguna pregunta y nosotros la estaremos contestando durante la presentación. Por ejemplo, ahora nos pregunta Olivia, ¿podría por favor mencionar si los síntomas son iguales en hombres y mujeres?
No se ha encontrado que haya diferencia entre mujeres y hombres.
Bueno, alguien nos está preguntando que si la clase está grabada. Sí, les vamos a compartir a todos el link al finalizar este webinar. Vamos a enviar un mensaje a todas las personas que registraron y que participaron con la liga para que accedan a la presentación con la grabación. Y también, si ustedes quieren recibir el diploma, un certificado de asistencia, de manera electrónica, les vamos a dar las indicaciones de cómo hacerlo. Sara nos pregunta que si hay una vacuna o si se está desarrollando una vacuna para prevenir el virus del Zika.
No existe actualmente una vacuna para el Zika. Creo que hay varios estudios que han estado haciendo en varios institutos para ver si se puede desarrollar una vacuna, pero en sí, hasta la fecha, no tenemos una vacuna.
Bueno, ojalá algún día pronto tengamos la vacuna. También nos pregunta Sonia si se han realizado estudios entomovirológicos en el mosco del género Aedes y Culex.
Una pregunta, estudios en entomológicos en cuanto, ¿podría ser un poco más específico?
Bueno, vamos a esperar si Sonia Pérez nos puede explicar un poco más a qué tipo de estudios se refiere. Mientras tanto, también Fernanda nos pregunta si regresando de una zona afectada podemos hacernos pruebas para saber si estamos infectados. ¿Cuánto tiempo después de viajar se debía hacer esta prueba?
Dependiendo de la situación de la persona. Y es importante consultar a su médico inmediatamente después de regresar de su viaje. Uno sabe que puede ser que no tenga síntomas, pero si usted viajó a una área en donde existe el riesgo de la transmisión y regresa a los Estados Unidos y está preocupado y es una mujer embarazada, debe de consultar inmediatamente a su médico. Los resultados de las pruebas dependen del tiempo. Depende de cuándo uno se la haga, dependiendo de cuándo fue picada la persona por un mosquito. Entonces, su médico sabe qué tipo de prueba debe de hacer debido al tiempo que ha transcurrido desde que viajó al lugar en donde existe la transmisión del Zika.
Bueno, gracias. También nos preguntan si una mujer se quiere quedar embarazada, pero ha viajado recientemente a México, me imagino una zona con transmisión local de Zika, ¿cuánto tiempo debe esperar antes de tratar de quedar embarazada?
Las recomendaciones actuales son que una mujer espere 8 semanas, aún sin embargo, si el esposo o la pareja sexual de esta persona viajó, hay que esperarse 6 meses antes de quedar embarazadas.
Ah, bueno. También nos preguntan que dicen que el pensamiento actual es que en un caso de Zika da inmunidad a la persona, que no se va a poder enfermar otra vez. ¿Qué se sabe al respecto?
Una vez que una persona es infectada con el virus del Zika, permanece la inmunidad.
Gabriel nos pregunta si el virus del Zika puede afectar el cerebro en los adultos.
Hasta la fecha no hemos encontrado ninguna evidencia científica de que afecte el cerebro en los adultos.
También nos preguntan que si se ha sabido casos de microcefalia en los Estados Unidos o tal vez específicamente en California. ¿Sabes de cuántos casos?
Creo que hemos tenido aproximadamente 8 casos relacionados con microcefalia en California.
Bueno, les recuerdo que si quieren hacer otra pregunta, pueden ir a la sección de abajo donde dice Q y A y escribir su pregunta allí. Vamos a ver. Creo que ya tenemos todo. Creo que ya hemos contestado todos hasta el momento. Bueno, si no tenemos más preguntas al momento, entonces yo creo que ya se nos está acabando el tiempo de este webinar. Quiero agradecer nuevamente a nuestros panelistas, al doctor Chávez y a la doctora Esmeralda Íñigas del Departamento de Salud de California por esta oportunidad. Hay una pregunta más que nos están, una pregunta más. Perdón, Stephanie.
La pregunta es, ¿cuál es el tamaño del mosquito? Recordarles
que al finalizar les vamos a enviar un mensaje a todos donde se les estaremos dando la liga para que tengan acceso a la presentación en su totalidad, con todos los recursos y también con la grabación, y así como solicitar un certificado de atención de manera electrónica, si así lo desean. Bueno, a nombre de la Iniciativa de Salud de las Américas, de la Universidad de Berkeley y del Departamento de Salud Pública de California, quiero darle las gracias a todos por su tiempo y esperamos seguir la conversación y que ustedes lleven este mensaje a sus comunidades sobre cómo prevenir el virus del Zika. Muchas gracias a todos.